Biblioteca del médico rural. Hasta el Renacimiento los estudiantes de medicina no utilizaban libros. El profesor, desde su silla, hacía la lectio lectura de los textos frente a los alumnos y luego continuaba con la disputatio, discusión, sobre el tema tratado. Con la llegada de la imprenta, los médicos pudieron tener a su disposición las obras de Galeno, Hipócrates, Avicena y todos sus prosélitos y sucesores. Pero el método de enseñanza en las universidades no cambió mucho. Se siguió cultivando el aprendizaje basado en la retención, hasta el punto de que muchos textos médicos se escribieron en verso para facilitar la memorización. La principal fuente de conocimiento del médico rural fue, hasta finales del siglo XX, el ejercicio empírico de la profesión. Había muy pocos canales para actualizar conocimientos y muchas veces se atenía a los conceptos aprendidos en sus libros de texto. No era raro que el médico acudiera discretamente a su biblioteca para aclarar el diagnóstico de un paciente, o intentar explicar el meollo de su enfermedad mostrando diapositivas anatómicas o párrafos de un tratado de patología. Algunos galenos dicen que se guiaron por las páginas de un libro para acometer intervenciones quirúrgicas o partos complicados. Los textos más prácticos para el médico eran, sin duda, los formularios, una especie de recetario clasificado por enfermedades o por principios activos, donde el profesional podía encontrar las fórmulas magistrales utilizadas para las más variadas enfermedades. A principios del siglo XX tuvo una amplia difusión la colección Medicamenta, publicada en dos volúmenes por la editorial Labor. Otro clásico del género de 1930 fue el compendio del libro de texto Velázquez, Farmacología General y Clínica. A partir del año 1960, cuando casi todas las recetas ya estaban en formato comercial, los laboratorios farmacéuticos financiaron la publicación del Vademécum Internacional, un clásico que decoró durante muchos años los escritorios de los médicos con su típica encuadernación en pasta roja. Una estantería entera de la biblioteca estaba ocupada por tratados sobre patología interna, que era el tema más extenso y esquivo, por lo que su manipulación requirió varios volúmenes. A principios del siglo XX predominaban los libros traducidos del alemán o del francés, tratados como el de Georges d'Eulafoy, en 4 volúmenes, o la colección en 15 volúmenes de L. Moerier, STLIE. Una excepción relevante, producto de la escuela compostelana, fue el Manual de Patología General de Novoa Santos, del año 1916. Que tuvo amplia distribución en España y América Latina. En la segunda mitad del siglo empiezan a preferirse los autores españoles, como Jiménez Díaz con sus lecciones de patología médica, M. Bañuelos o Pedro Pons, patología y clínica médica. A finales de siglo se utilizó mucho el tratado de medicina interna de Farrera, Rothman y Harrison. También tuvieron gran popularidad los libros de obstetricia, ocupando un lugar destacado vital Aza, Recasens y en la segunda mitad del siglo XX. El clásico tratado de Botella Jussiá, que tuvo numerosas ediciones. En psiquiatría destaca el manual de José Pérez de Villamil, del ámbito académico gallego, aunque el texto más frecuente en las librerías médicas fue el tratado de Vallejo Nájera. Los libros, en definitiva, representaron un importante esfuerzo de actualización para el médico rural, porque eran costosos y rápidamente quedaban obsoletos. Dada la rápida evolución del conocimiento médico, su peso en la formación ha ido disminuyendo, complementándose con publicaciones periódicas, con conferencias y cursos, o incluso con la información que ofrecen los visitadores médicos. En cualquier caso, ni siquiera la irrupción de Internet fue capaz de liquidar la seguridad, solidez y confianza que ofrece un buen libro de medicina.